Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Así que podéis abrir vuestras Biblias en el capítulo 3 de Mateo. Dice así, capítulo 3 de Mateo, versículo 1. Dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien fue dicho por medio del profeta Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre». Porque yo os digo que, aun de estas piedras, Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bueno, pues en este capítulo vemos ya a Juan el Bautista con un mensaje que es pura dinamita y además sin un pelo en la lengua. A mí, de los personajes del Nuevo Testamento que más me gustan, uno de ellos es Juan. Y se dice muy poquito de Juan, pero lo poquito que se dice es increíble. Lo primero que vamos a ver es que Juan era un profeta que estaba a la altura del mensaje que estaba dando. Y esto es muy importante. Imaginaros un vendedor de pastillas para adelgazar que estuviera como un tonel. Y os está vendiendo el producto, la adipina delgadina, o como le quieran llamar. Y dices tú, bueno, ¿qué tipo de vendedor eres tú? Es decir, si no funciona mucho en ti, ¿qué nos estás vendiendo? Bueno, Juan el Bautista estaba predicando un mensaje de arrepentimiento, de dedicación a Dios. Y él era consecuente con ese mensaje. Esto es importante, porque imaginaros, ¿no? Esto es como los que van predicando por ahí el Evangelio, van con su relojito de oro, con su trajecito blanco, pidiendo ofrendas para su jet privado y tal. Y tú, bueno, ¿qué tipo de...? ¿Esto es consecuente con lo que tú estás predicando? ¿O simplemente eres un sinvergüenza que estás utilizando el Evangelio para lucrarte? Juan no era así. Por cierto, ¿sabéis cuál era la relación de Juan con el Señor Jesús? ¿La relación de parentesco carnal? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Qué era? Primo. Era primo, exactamente. Primo, y era 6 meses mayor que Jesús. O sea, que eran familia. Jesús y Juan el Bautista eran familia, eran primos. Algunos consideran a Juan el Bautista el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Y algunos dirán, ¿y por qué del Antiguo Testamento si estamos leyendo el Nuevo Testamento? Bueno, esto es una opinión de muchos estudiosos y es que realmente lo que es el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio, empieza con Jesús. Y Juan, por decirlo así, estaba predicando un mensaje que estaba muy en línea con la de Isaías, Malaquías y todos los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, él se vestía como Elías. O sea, ¿os ha llamado la atención cómo iba vestido Juan? Decía que vestía un traje de pelo de camello, o sea, un traje bastante burdo, un cinto de cuero, en fin, no era Hugo Boss, era cuero sin curtir, una cosa... Y comía langostas y miel silvestre. O sea, tenía la misma pinta que Elías. Yo no sé si los judíos tenían franelógrafo en sus clases de escuela sabática. Pero seguramente se imaginaban a Elías así. Y él iba un poco en consonancia con los predicadores o con los profetas, y precisamente fijaros qué profeta, ¿no? Elías. Así que él venía con un mensaje que era el mismo mensaje de Isaías, ¿no? Prepararos para la venida del Señor, prepararos para el reino de los cielos. Dice el Señor Jesús de Juan, dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fijaros, ¿eh? Dice, de todos los que nacen de mujer, ¿quiénes son los que nacen de mujer? Pues todos, ¿no? Yo no conozco a nadie que no haya nacido de mujer, que no haya nacido de burra o de otra cosa. Bueno, algunos son un poco burros, pero... Todos, dice, y no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por decirlo así, algunos interpretan este texto como diciendo, mirad, dentro de lo que es el mensaje veterotestamentario del Antiguo Testamento, este es el mayor de los profetas. Juan el Bautista. Se llamaba el Bautista precisamente por eso, porque su actividad era predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento y bautizar. Sabéis que los judíos ya bautizaban gente. En concreto, a quienes bautizaban era a los prosélitos. Es decir, aquellas personas que querían hacerse judíos, pero no eran de raza judía, a lo mejor eran de otras naciones. Entonces, ellos bautizaban a la gente que quería hacerse judía y los bautizaban en agua como símbolo de purificación, ¿no? Ceremonial. Juan estaba bautizando, pero estaba bautizando a gente que eran judíos. Judíos de religión y judíos por raza. Pero el bautismo de Juan era un bautismo que representaba o simbolizaba ese arrepentimiento que era un síntoma de preparación para la venida del Señor Jesús. El desierto es donde Juan predica. Esto también tiene una importancia muy grande para los judíos. En el desierto es donde ocurren grandes cosas en la vida de Israel. Y como estamos estudiando el libro de Números, no hace falta que os diga nada. Porque ¿qué está ocurriendo en el desierto en el libro de Números? El pueblo de Israel está 40 años siendo probado y también a su vez experimentando que Dios es suficiente para proveerles de todo. Así que en el desierto en el desierto se da la ley a Moisés, y es en el desierto, en ese sitio donde Israel fracasó, porque todos los que salieron de Egipto cayeron, excepto Josué y Caleb, pues es en el desierto donde Juan está predicando. Es en el desierto donde está diciendo, aquí fracasasteis, pero aquí es donde vosotros tenéis que volver a prepararos para la venida del Señor. El Señor Jesús también fue probado en el desierto durante 40 días, ¿no? Y es un profeta consecuente con el mensaje. Por cierto, lo de la langosta y miel silvestre, a lo mejor a alguno os parece apetitoso, pero no eran langostas como las del Carrefour, las que están ahí en la piscinita y las langostitas con sus terracitas, no. Eran como saltamontes. No sé si habéis visto ahí en África, en telediario, a veces sale plaga de langosta, pero unos saltamontes espantosamente grandes, que se comen cosechas enteras. Bueno, pues eso es lo que comía Juan el Bautista, saltamontes y miel silvestre. Esto lo que indica, y esto es importante, ¿no? Porque lo que indica es que Juan era una persona que estaba totalmente dedicada y consagrada a la misión que Dios le había dado. Dios le había encargado a Juan que preparara al pueblo de Israel para el reino. Y el reino quiere decir Jesús, que iba a venir. Y Juan no hizo otra cosa. No se buscó novia ni esposa. No se buscó una profesión. No edificó una casa. No se buscó negocios que hacer. Sino que se fue al desierto y se dedicó en cuerpo y alma a lo que Dios le había pedido. Nada más y nada menos. Y esto le llamaba la atención a la gente, porque veían en Juan a alguien que realmente representaba o encarnaba el mensaje que él vivía y que predicaba. No era una persona, no era un engañador. Y ahora yo me hago una reflexión. Nosotros somos como Juan el Bautista también. Bueno, no en la vestimenta, pero sí tenemos un llamado. El llamado de la Iglesia, el llamado de cada hijo de Dios, es anunciar la venida de Jesucristo. ¿Sí o no? la segunda venida, no la primera. Y la Iglesia es el Juan el Bautista de Dios para este mundo y para esta sociedad. Y lo que nosotros estamos haciendo es decirle a nuestros amigos y a nuestra familia qué es lo que ha hecho Jesús y que Jesús va a volver por segunda vez. Estamos anunciando que Cristo Jesús, cuando vino en su primera venida, murió en la cruz por los pecados. Y su papel era reconciliarnos con Dios. Cristo vino a poner fin a la enemistad entre el hombre y Dios. Y lo hizo por medio de la cruz, al recibir Él el castigo por nuestros pecados, el justo castigo, y resucitar. Y nosotros, los creyentes, nuestro papel es explicar qué hizo Jesús y a su vez anunciar su segunda venida. Igual que Juan el Bautista, igual que Juan estaba hablando, su mensaje era: viene alguien detrás de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, o como dicen otras versiones, de llevar su calzado. La cuestión es, ¿estamos tan entregados como Juan el Bautista? Bueno, lo de Juan el Bautista era no va más, o sea, eso ya era la entrega al límite. El Señor no nos pide que dejemos nuestros empleos, ni que nos vayamos al desierto. El Señor nos pide que estemos mezclados en este mundo, haciendo nuestros trabajos, ocupándonos de nuestras casas, cuidándonos de nuestras familias, pero que igualmente encarnemos ese mensaje y que seamos consecuentes con ese mensaje. Y el Señor también nos pide que dediquemos nuestra vida a ese mensaje. Sea cual sea nuestra profesión o nuestro lugar en la vida, que sea nuestra prioridad. Hay una cosa que leí hace tiempo, que escribió un comunista, hablando de la dedicación al mensaje. Y mirad lo que escribió él. Es una cosa que a mí me hace sentir vergüenza, pero que también me reta a seguir adelante. Dice este comunista, un comunista francés: el Evangelio es un arma mucho más poderosa para la renovación de la sociedad que la filosofía de Marx. Por cierto, ahora todo el mundo está volviendo un poquito a la filosofía de Marx. Dice: pero no nos importa a nosotros, porque al final los sobrepasaremos. Solo somos un puñado, y ustedes, los cristianos, se cuentan por millones. Pero si recuerdo la historia de Gedeón y sus 300 compañeros, entenderán por qué tengo la razón. Esto es curioso, un comunista dándonos clases de Biblia a nosotros, pero bueno. Pero tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Dice: los comunistas no jugamos con las palabras. Somos realistas. Y al ver que estamos determinados a lograr nuestro objetivo, sabemos cómo obtener los medios. De nuestros salarios y jornales, solo guardamos lo que es estrictamente necesario y el resto lo entregamos con propósitos de propaganda. Propaganda política, claro. Dice: a esta propagación también consagramos nuestro tiempo libre y parte de nuestros días feriados. Ustedes, sin embargo, solo dan un poco de tiempo y apenas un poco de dinero para la divulgación del Evangelio de Cristo. ¿Cómo puede alguno creer en el supremo valor del Evangelio si ustedes no lo practican? No lo difunden, ni sacrifican tiempo ni dinero a favor de él. Créanme, somos nosotros los que ganaremos, porque creemos en nuestro mensaje comunista y estamos listos a sacrificar todo, aún nuestra vida, a fin de que la justicia social triunfe. Ustedes tienen miedo de ensuciarse las manos. Nos saca los colores, ¿verdad? Lo curioso es que empieza diciendo: el Evangelio es la herramienta más poderosa para la transformación de la sociedad. Y ustedes, cristianos, dicen, no se dedican en cuerpo y alma a él. No dedicáis todo vuestro esfuerzo. Y Juan el Bautista se había dedicado por completo a vivir, en primer lugar, a vivir el mensaje que Dios le había dado, y en segundo lugar, a llevarlo a cabo. Así que yo creo que aquí hay un reto, ¿no? Estamos predicando y anunciando la segunda venida. Vivimos dedicados a ser consecuentes con el mensaje, que eso es tan importante como predicarlo, ni más ni menos, tan importante. El reino de los cielos viene. Ese es el tema en el libro de Mateo. De hecho, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, aparece casi 30 veces la expresión reino de los cielos. En otros evangelios aparece más el reino de Dios. Pero esto es intercambiable, ¿eh? O sea, quiero decir, tiene el mismo significado reino de Dios que reino de los cielos. Lo digo porque por ahí me encuentro algunas interpretaciones que el reino de Dios es una cosa y el reino de los cielos es otra. He hecho un paréntesis. Hoy tengo 30 minutos y voy a intentar no rayarme. Por ahí he escuchado a clientes decir, bueno, si eres un creyente fiel, irás al reino de los cielos. Pero si eres un creyente infiel, irás al reino de Dios. En fin, primero, esto es antibíblico. Y segundo, reino de Dios y reino de los cielos significa lo mismo. En el caso de Mateo, habla del reino de los cielos. Y habla de Jesús, que viene del cielo y que se hace hombre y establece su reino. El reino de los cielos comienza cuando Dios se hace hombre. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de Mateo. De hecho, el Señor Jesús dice que sí, en algunas ocasiones, ¿no? Porque todos los fariseos, todos los judíos estaban deseando ver el reino de los cielos. Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino de los cielos? Y Jesús dice, está aquí, en medio de vosotros. Y les dice, ¿estoy echando demonios? Bueno, pues si estoy echando los demonios por el poder del Espíritu de Dios, es que el reino de los cielos ha llegado. Así que el reino de los cielos comienza con la llegada de Jesucristo a este mundo y se abre. El reino de los cielos llega a cada persona que dobla su rodilla y que se somete al control y al gobierno de Dios en su vida. Ese es el aspecto interno. Y luego la Biblia habla otra cosa, que es la manifestación, que es lo que habla en Tesalonicenses, ¿no? Dice, respecto a la manifestación y reino, la manifestación del reino de Dios es cuando Jesús vuelva por segunda vez y con violencia establezca su reino en este mundo. Así que aquí lo que tenemos es la inauguración o la llegada del reino de los cielos. Pero debemos de tener también en cuenta eso, que hay un aspecto interno del reino de los cielos, que es cuando tú le abres tu corazón a Dios, aceptas el Evangelio y lo crees y doblas tu rodilla ante el Rey. Es lo que dice Colosenses, ¿no? Cuando dice, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Es el aspecto interno, ¿no? Una persona llega al reino y llega por gracia, por medio de la fe. El Señor Jesús viene para gobernar y viene para reinar. A mí lo que me resulta difícil pensar es que alguien diga que está en el reino, pero no está sometido al reino. Alguien diga, soy cristiano, pero no me someto al rey. Soy súbdito del rey, pero no le hago caso al rey. Y esto es completamente incoherente. Por cierto, muchas veces a los cristianos nos echan la culpa de las barbaridades que hacen otros que no son cristianos, pero dicen que lo son. Y con sus hechos demuestran que de cristianos tienen poco o nada. El reino. Preparaos para el reino, es lo que dice el mensaje de Juan. Y el versículo central de nuestro texto es el versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Juan dice que él viene con un bautismo de agua, pero el que viene detrás de él, que es el Señor Jesús, viene con un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Versículo 11, al final. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Voy a explicar qué es esto de Espíritu Santo y fuego, porque también de esto se han dicho muchas cosas y algunas muy raras. Mirad, el bautismo de Juan era un bautismo al agua. Era un bautismo, por decirlo así, una manifestación externa del arrepentimiento. El bautismo del Señor Jesús es un bautismo en el Espíritu Santo. Y esto quiere decir que en el momento que una persona cree, esa persona pasa a recibir a Dios mismo dentro de su ser. El Espíritu Santo, que es Dios, entra en él y se une a él. Como dice 1 Corintios 2, dice, el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Ese es el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Por cierto, el bautismo en el Espíritu Santo no es una segunda experiencia posterior a la conversión. Hay muchos que enseñan que una cosa es salvarte y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia de llenura. No, dice también en 1 Corintios que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esto quiere decir que la conversión Es lo mismo que el bautismo en el Espíritu Santo. Es la recepción y la unión a la Iglesia. El bautismo en el Espíritu Santo. Esto es lo que hace Jesús. Dios mismo viene a morar dentro del creyente. Pero ahí habla otra cosa, que habla del bautismo en fuego. Dice que Jesús viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. ¿Y sabéis qué ocurre? Que muchos evangelistas y muchas de esta gente de predicadores de avivamiento, cuando hablan del bautismo en fuego, están hablando de avivamiento, ¿no? Diciendo, el Señor Jesús viene a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, ¿no? Y ese fuego es como una especie de entusiasmo, ¿no? Religioso o avivamiento. Pero no es eso lo que está diciendo el texto. De hecho, el bautismo en Espíritu Santo y el bautismo en fuego son cosas completamente diferentes. El bautismo en Espíritu Santo es una bendición, y es que Dios se imparta dentro de tu ser, entre en tu vida. Y el bautismo en fuego es un bautismo de juicio y de condenación. Esto suena un poco raro, ¿verdad? He mirado montones de comentarios y están de acuerdo. La explicación, ¿por qué es? Dice el versículo 11, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los versículos posteriores explican qué es el bautismo en fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí aparecen dos veces la palabra fuego. La primera es el bautismo en fuego y la segunda, y está relacionada con lo que dice el versículo 11, no son versículos por separado, es el fuego de juicio a donde se arrojan todos aquellos que no dan fruto, todos aquellos que son paja, que no son creyentes, que no son hijos de Dios. Entonces, el Señor Jesús tiene dos bautismos y es igual que el Evangelio. El Evangelio tiene dos mensajes. Un mensaje para aquellos que aceptan el Evangelio y las condiciones de paz que nos ofrece el Rey que viene del cielo, que es Jesús. Que es libertad, salvación y redención. Pero hay otro mensaje a los que no quieren formar parte de ese reino y que voluntariamente prefieren mantenerse alejados del Rey. Y ese es un bautismo de fuego, del que habla el versículo 12. Que es el destino de aquellos que rechazan la última oferta de Dios para reconciliarse. Así que esto nos tiene que hacer pensar en lo urgente del Evangelio, lo importante que es nuestro mensaje y que queda poco tiempo para que el reino se manifieste. Queda poco tiempo para la manifestación del reino. ¿Cuánto queda? Pues yo en esta mañana os voy a decir cuánto tiempo queda para la manifestación del reino. ¿Queréis oírlo? Quedan 2000 años menos. ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? No podía me gustaría daros fecha, pero entonces dice la Biblia que sería un falso profeta. Pero lo que sí voy a decir es que faltan 2000 años menos. Y si los judíos de aquella época tenían prisa, ¿cuánto más debemos tenerla nosotros? Así que eso nos tenía que hacer pensar muchas cosas. Que este mundo está pronto a desaparecer. ¿Tienes muchos planes para tu vida en este mundo? ¿Te aferras mucho a tu vida en este mundo como si este mundo fuera a vivir para siempre, a permanecer para siempre? ¿Piensas que lo más importante es tu felicidad en este mundo y tu realización en este mundo, que es lo que nos dice la publicidad? Porque la Biblia enseña que este mundo está pronto a desaparecer. Y que más vale que no inviertas demasiadas energías y muchos y demasiados proyectos e ilusiones. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Este mundo es un paréntesis, así que más vale que pensemos un poquito más en hacer planes a largo plazo y pensemos menos en como aquel rico, ¿no?, que solo quería planes para este mundo, pero para despreocuparse de Dios. Bueno, lo que importa es disfrutar y me voy a olvidar de Dios. Yo con asegurarme la jubilación tengo suficiente. Olvidémonos de eso, porque esto pasa y pasa rápido. El mensaje es arrepentíos. Hay un texto en Joel que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. A los judíos que les gustaba rasgarse tanto las vestiduras. ¿Recordáis cuando el juicio a Jesús, no? ¿Quién dices tú que eres? Dice, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Juan, el Bautista, dice que debemos arrepentirnos porque el reino de los cielos ha llegado y que debemos enderezar nuestras sendas, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas, haceos sendas derechas. ¿Sabéis qué significa hacer sendas derechas? No está hablando de que hagamos caminos, autovías y cosas parecidas. Lo que está hablando es de nuestra forma de vivir. La mejor forma de prepararte para la venida del Señor es que cambies tu vida. Si quieres prepararte para el reino, lo que tienes que hacer es cambiar tu forma de vivir para que se parezca a lo que Dios pide de ti. Que ajustes lo que tengas que ajustar. Que dejes de hacer lo que tienes que dejar de hacer y que empieces a hacer lo que sabes que tienes que empezar a hacer. Eso es enderezar, hacer sendas derechas. El llamado de Juan era un llamado a la reflexión personal. Era un llamado a la conversión del corazón, al arrepentimiento auténtico. ¿Qué es lo que anda mal en mi vida? No hace falta que lo diga yo. Cada uno de vosotros tenéis el Espíritu Santo y sabéis qué es lo que al Señor le agrada y qué es lo que al Señor no le agrada demasiado. ¿Qué es lo que en mi vida anda mal? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué es lo que tengo que dejar de hacer? El arrepentimiento es, según la palabra, literalmente es un cambio de mente. Es un cambio de mentalidad que conduce a un cambio de conducta. Y esto enfatiza mucho la Biblia. Tú no puedes decir que te has arrepentido si sigues igual. Dice que por los frutos se conoce y se evidencia el auténtico arrepentimiento. El arrepentimiento implica pensar como Dios piensa, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y para ello hay que conocer a Dios. Si no conoces a Dios, ¿cómo puedes amar lo que Dios ama? Tienes que dedicarte a estudiar la Biblia, a estudiar a Dios y a conocer a Dios. La vida cristiana comienza con el arrepentimiento y con la y si no hay arrepentimiento, dudo seriamente de la conversión de esa persona. Necesitamos también los cristianos renovarnos cada día y continuamente mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, vernos reflejados a nosotros mismos y hacer las correcciones que tengamos que hacer. Dicen que los pilotos, sobre todo los pilotos de jet, ¿no?, estos aviones que van tan rápidos, hay un momento en el que si no vigilan los instrumentos podrían salirse de la Tierra. Bueno, ya sabéis que la Tierra es esférica y el problema de los pilotos es que si no están vigilando continuamente la altitud en estos reactores, pues pueden aumentar y aumentar la altitud y acabar hasta que se les vacíe el depósito de combustible. Y tienen continuamente que estar revisando los instrumentos y haciendo pequeñas correcciones. O bien porque hay corrientes de aire que les desvían de su rumbo y cuando vas a una distancia muy alejada de otra, el hecho de que te desvíe un solo grado puede suponer que en vez de que acabes en Nueva York, acabes en México. Imaginaros, ¿no? Hay que hacer continuamente pequeñas correcciones y los cristianos tenemos que ir continuamente mirando los instrumentos y haciendo pequeñas correcciones. No hay peor cosa para el cristianismo que vivir sin examinarte a ti mismo, sin hacer ese examen de conciencia, porque continuamente necesitamos volver una y otra vez al arrepentimiento y ajustar nuestra vida a lo que Dios pide. El arrepentimiento se manifiesta por sus frutos. El arrepentimiento supone morir un poquito a ti mismo. Por cierto, no hay cosa que cause tanto rechazo en este mundo como el arrepentimiento. La Biblia, bueno, la psicología, alguna parte de la psicología moderna, por desgracia una parte bastante grande, habla del arrepentimiento jamás, jamás. Más bien de autoafirmarte a ti mismo y de justificarte, ¿no? Y de comprender los motivos por los que haces las cosas. Por ejemplo, si eres muy desagradable, Parte de la psicología moderna, no digo que toda, pero parte, lo que te dice es, no, tú no te tienes que arrepentir de nada, tú lo que tienes que entender es que por causa de tu infancia, tú eres así. Pero la Biblia no habla de la autoafirmación, sino habla de la autonegación. El otro día hablaba con una persona que le iba bastante mal en la vida, bastante mal. Y como una persona un poco violenta, le dije con mucho cuidado, ¿cambiarías algo de lo que has hecho hasta ahora? A ver si hubiera, pudiera un poco ayudar a esa persona a que se arrepintiera. Y la respuesta que me dijo es, todo lo que me ha pasado por ser demasiado buena persona. ¿Os suena esto? A mí todo lo que me ha pasado es que me ha pasado por buena persona. Con lo cual le está diciendo, si hubiera sido más mala persona, me iría mejor. Vaya arrepentimiento, ¿eh? Todo lo que me ha pasado por bueno. Es que soy muy bueno. Eso no es arrepentimiento. Y Dios no puede trabajar en nuestras vidas si no hay arrepentimiento, si no hay reconocimiento del error. Dios no puede trabajar en tu vida y en la mía si no nos bajamos del burro, si no nos sometemos, si no reconocemos que algo hemos hecho mal. Y Juan aquí les pega una regañina importante a los fariseos y saduceos porque ellos no se arrepentían de verdad, su arrepentimiento era pura apariencia. No, venga, el bautismo de Juan, que todos nos vean. Y Juan ahí bautizándoles, pero ellos por dentro seguían igual de podridos. Los fariseos eran gente muy religiosa y su justicia era pura apariencia. Los saduceos eran gente muy rica, venían de una casta sacerdotal y además eran escépticos, no creían toda la palabra de Dios, solo algunas partes de la palabra de Dios. Eran como los modernistas de ahora. Y Dios le, y Jesús, y perdón, Juan les dice que son una raza de víboras. Y que su arrepentimiento es pura fachada. No nos vale de nada tener etiquetas. Yo soy fariseo o soy evangélico. Como soy evangélico, no tengo nada de lo que arrepentirme. Esto es un error. Dice Juan, dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. A Dios no le impresionan los títulos, los nombres o a qué grupo perteneces. Él lo que busca es el arrepentimiento del corazón. Y algunas reflexiones, ¿eh? Os he puesto ahí para que trabajemos en las células, así que en las células podéis trabajarlas, algunas preguntas para nuestra reflexión. Al igual que Juan, nosotros también estamos anunciando la venida de Jesús. Estamos a la altura del mensaje, nuestra vida refleja el mensaje que estamos predicando, somos consecuentes con lo que estamos predicando. El reino viene pronto, estás viviendo como si este mundo fuera a ser eterno. ¿Cómo debería afectar a tu vida saber que este mundo tiene los días contados? ¿Cómo debería afectar tu vida? Los creyentes tenemos que esforzarnos por examinar nuestra vida delante del Señor y hacer grandes y pequeñas correcciones. Reflexiona sobre aquellas cosas que tienes que cambiar. Esta es una pregunta muy íntima que solo cada uno delante del Señor pues puede responder. La manifestación del reino está cerca. Faltan 2000 años menos. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? En cuanto a disfrutar de este mundo, en cuanto a nuestros planes, en cuanto a hacer que Dios sea nuestra segunda opción. Pues que el Señor nos ayude y que podamos vivir como Juan, vivir preparando nuestras vidas para el reino que se acerca. Que así sea.